El hinduismo es la tradición espiritual y metafísica aún viva, más antigua de la Tierra. En este contexto, los hinduistas se refieren a su tradición religiosa como Sanatana Dharma o religión eterna, ya que estiman que el hinduismo es la tradición religiosa más antigua del mundo con unos 5.000 años de antigüedad. Asimismo, el hinduismo es la tercera religión más extendida en el mundo tras el cristianismo y el islamismo, con más de 1.000 millones de fieles, por lo que en estos momentos uno de cada 6 personas se confiesa hindú en la tierra. Pero ¿cuáles son los valores más importantes que conforman los pilares de la tradición hindú? ¿Qué tipo de etapas o estadios debe pasar un ser humano en el transcurso del aprendizaje de la vida según la cosmovisión hinduista? ¿Qué importancia tienen los sanskaras o rituales de purificación o ritos de paso? ¿Cuál es la esencia o el sentido real del tantra en el hinduismo? ¿Qué tipo de conocimiento de la tradición hindú aporta la asociación Advaita Vidya? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al Swami Satyananda Saraswati, fundador e impulsor de la asociación Advaita Vidya, dedicada a la práctica, la contemplación y el estudio de la tradición hindú, escritor de temática índica y autor de El hinduismo de Fragmenta Editorial. Swami Satyananda Saraswati, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido, qué gusto saludarte nuevamente.
Es un placer estar contigo también.
Bueno, pues Swami Satyananda Saraswati, gracias por estar con nosotros en Luces en la Oscuridad. Para empezar, decir que en una anterior entrevista dijimos, entre otras cosas, que el hinduismo no depende de ningún mesías ni profeta, ni tampoco de ningún libro sagrado, a pesar del respeto que se les tiene a los Vedas, ¿no? Asimismo, hicimos referencia a que en la raíz misma del hinduismo se halla el profundo reconocimiento a la sacralidad de toda forma integrada en la naturaleza, los animales y en el propio universo. Y hablamos también de la importancia del Dharma en la vida del ser humano, pero en esta tradición, Swami, ¿qué se considera como ahimsa y cuál es su importancia?
Ahimsa, o la no violencia, dentro del Dharma o dentro de la acción correcta, la acción que se considera armoniosa, aquello que produce el bien para la sociedad, el bien para la persona, ahimsa o la no violencia tiene un lugar muy importante. El Mahabharata, hay una frase muy poderosa y conocida que dice ahimsa paramá dharma. Ahimsa es el Dharma más elevado, el Dharma más grande. Ahimsa es el no dañar a ningún ser, no a ningún ser humano, sino a ningún ser, ni mentalmente, ni verbalmente, ni físicamente. En realidad, ahimsa es un estado corresponde casi a un estado de conciencia, un estado de amor, de unidad, de sentirte uno con todo, donde concibes que el sufrimiento del otro no deja de ser tu propio sufrimiento. Ahimsa primero a nivel físico, pues por supuesto, hay un mínimo ahimsa a veces necesario en la vida, en este plano de conciencia. Si alguien te ataca, pues tendrás que defenderte. Si alguien quiere dañar a un niño, tendrás que actuar. Pero no buscarás o no actuarás con violencia innecesariamente, nunca. El ahimsa verbal o el daño verbal, a veces hablamos y decimos palabras que pueden dañar mucho. Hemos de recordar que la deidad del habla es Agni, es el fuego. Y a veces una palabra puede causar mucho dolor a una persona. Entonces, ser compasivos con el habla, ser amorosos con el habla, decir lo adecuado cuando haga falta. Y lo mismo del pensamiento. La persona que está establecido en esta ahimsa, dicen los textos yóicos que nada le puede dañar, que tiene como una protección del mérito de esta virtud. Entonces ahimsa, imagínate un mundo donde ahimsa existiera. Sería un mundo completamente distinto.
Sería fantástico eso, ¿no?
Sí.
Porque dicen que la lengua no tiene huesos, pero rompe a muchos, ¿no?
Totalmente.
Y claro, y la palabra también, el verbo tiene ahí un significado importante. A veces no hay que decir muchas palabras, sino con dos tienes más que suficiente, ¿no? Para pecar o para infundir el odio, el rencor, la envidia y un montón de cosas apelativas a otra persona simplemente porque a ti te cae mal aquella persona, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Para nuestro invitado, como bien él dice, el Dharma es el fundamento del universo, una ley cósmica imprescindible para que el universo se mantenga. Dijimos también que, según el sentido del Dharma, en el hinduismo el ser humano tiene unos deberes hacia sí mismo y hacia la sociedad que lo rodea y lo sustenta. Y en este sentido, según la cosmovisión hindú, el hecho de estar vivo en un cuerpo humano no se considera mérito suficiente, por lo que hay que vivir en la virtud y la nobleza de carácter para participar de los beneficios de la sociedad. Decir que nuestro invitado ha vivido 30 años en India, conoce a fondo la tradición hindú, especialmente la Advaita Vedanta, el Shivaísmo de Cachemira y la filosofía del yoga. Asimismo, en 1976 conoció al Swami Muktananda, que lo inició en el camino de la meditación. En 1982 recibió los votos como renunciante de la orden de Sri Shankara. Se estableció a los pies de la montaña de Arunachala en compañía de discípulos directos de Sri Ramana Maharshi. Estudió sánscrito en los territorios indios de Pondicherry y Benares. Más tarde, en el estado de Tamil Nadu, se adentra a la contemplación de los Upanishads bajo la guía del Swami Nityananda Giri, y actualmente reside en Cataluña, donde imparte enseñanzas sobre el hinduismo. Ha editado la obra colectiva Mística Medieval Hindú y es autor de varias contribuciones a obras de temática índica. Porque exactamente, Swami, ¿cuáles son esos valores tan importantes que conforman los pilares de la tradición hindú?
La tradición hindú es muy amplia. Podríamos tomar, por ejemplo, los pilares de la tradición yóica, lo que se llaman yamas y niyamas. Las cosas que uno debería de establecerse, unas observancias. Una de ellas, ahimsa, la no violencia. Primero, vivir en esta no violencia, ni física, ni verbal, ni mental. Esto ya te lleva a un distinto estadio, a una distinta forma de vivir. Después vendría satya. Satya es la veracidad. Ser veraz. Ser veraz significa que lo que piensas es lo que dices, lo que dices es lo que haces es lo que sientes. Cuantísimas veces hacemos una acción, pero pensamos que deberíamos de hacer otra y sentimos aún algo distinto. Esto genera una disociación en el ser humano, genera inestabilidad, inarmonía. Entonces, vivir en este satya, en esta veracidad, que eres lo que dices, lo que haces, eres una persona completa. También asteya. Asteya es muy básico, no robar, no coger lo que no es tuyo, ¿no? Que cada uno, si uno es, aunque sea muy rico, tú haz y genera tu propia riqueza, tu propia abundancia, y deja que cada uno corra su destino. Otro de estos yamas es brahmacharya. Brahmacharya es una cierta continencia, es decir, darnos cuenta que en el camino espiritual la energía sexual tiene mucha fuerza. La energía de la sexualidad es la misma energía que generará nuestro proceso espiritual. Entonces, una cierta continencia, valorar esta energía, no despreciarla, sino contenerla en cierta medida, en la medida que seamos capaces, de forma armónica, sin represión, de forma armónica sobre todo. Pero esta será la energía que se convertirá en ollas. Ollas es como una energía interior que se convierte en tejas. Tejas es este brillo en los ojos, este intelecto despierto, esta meditación profunda que viene dada por esta energía que se ha ido acumulando interiormente.
¿Cómo se llama esta energía en sánscrito? ¿Cómo la deletreas?
Ojas.
Ojas.
Hojas, pero sin H. Este ojas en sánscrito se convierte en tejas. Tejas es brillo. Cuando ves una persona que sigue estos votos, estos preceptos, ves en él un brillo, una presencia plena, ves una energía, ves una sensibilidad, una mente rápida, una memoria, un poder en su mirada. Es esta energía que esta persona armónicamente ha ido conservando. Hemos de darnos cuenta que Occidente, debido a la manipulación mediática, es una sociedad sobresexuada. Y este exceso de sexualidad es una forma de control de la población. Se mantiene a la población ocupada en cosas a veces muy sensuales para que no pueda ascender a algo más elevado. Entonces es vivir la sexualidad de forma sana, pero también darnos cuenta que en esta energía sexual está el poder de la energía espiritual, está lo que sería la energía misma de Kundalini, que eso sería otro término yóico, ¿no? De esta energía que ascendería en nosotros y llevaría a un proceso yóico de transformación. Entonces, dentro de estos yamas o observancias que una persona que quiera seguir un camino serio tendría en cuenta, hemos visto la no violencia, la veracidad, el no robar, una cierta continencia. Y el quinto sería aparigraha. Aparigraha es no acumular innecesariamente. Démonos cuenta también cómo cambiaría el mundo si solo el ser humano siguiera este aparigraha. Estas grandes fortunas que siguen acumulando dinero y dinero, creando crisis para tener más dinero. Leí hace poco que hay 9 o 10 personas en España que tienen más dinero y tienen el doble de dinero que 9 millones. ¿Y qué felicidad les puede dar tener una suma tan grande de dinero? Entonces, aparigraha, no acumular innecesariamente. También porque cuanto más cosas tienes, más problemas tienes. Entonces, una vida sencilla, una vida noble, una vida también con la comprensión que lo que tú acumulas se lo has robado a alguien. Es decir, en cierta manera, alguien podía tenerlo. Es decir, que tomar del universo lo que realmente te pertenece. Solo estas 5 virtudes o estas 5 normas... date cuenta qué persona distinta tendríamos y qué universo tendríamos distinto también.
Podemos decir que la tradición hindú no está ligada entonces a ningún dogma ni a ningún sistema unitario de conceptos filosóficos, entonces, Swami.
No, esta es su gran belleza. Hay un factor muy importante en la tradición hindú, es el guru, el maestro. Hay muchas enseñanzas, muchos métodos, muchos sistemas, filosofías, doctrinas. Hay un factor vital, es el maestro. La tradición hindú, afortunadamente, se ha mantenido viva desde miles de años, tal como tú decías al principio del programa, quizás 5.000, 7.000 años. Y esta transmisión espiritual, esta transmisión de un estado de conciencia, aparte de una doctrina y un conocimiento, pero sobre todo de un estado de conciencia entre guru y discípulo, es lo que le hace una tradición única. En nuestros días muchas tradiciones han quedado rotas, han terminado este proceso de iniciación viva. Esto continúa. Entonces hay muchos linajes, hay muchos caminos, formas de comprender, pero el factor básico para el aspirante es este contacto con el gurú, y aquí viene la transmisión real.
Abandonar el ciclo de reencarnaciones o samsara y retornar al principio divino constituye el mayor de todos los logros para los hinduistas. Dios puede ser considerado personal o impersonal. La adoración personal constituye el bhakti o la devoción, y la adoración impersonal implica jnana o sabiduría. En la corriente hinduista impersonal, Dios es denominado Brahman y todos los demás seres son su expresión, por lo que se le considera principio del universo. La palabra shruti designa aquello que es escuchado, aquel conocimiento que se adquiere a través del oído. Y en este sentido, los 4 Vedas y los correspondientes Upanishads se consideran shruti y forman el tronco central del hinduismo, ¿verdad, Swami?
Exactamente. La esencia o la base del hinduismo sería la revelación védica, que se denomina shruti. Es shruti porque es aquello que es oído, pero no oído por la oreja, es aquello que es como intuido, captado. En realidad, según la tradición hindú, es como si el shruti, las palabras, estos mantras védicos existieran en el cosmos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y estos antiguos rishis, por su estado de conciencia, captaron estas vibraciones y expusieron estos versos. Entonces no son los autores, son los que recibieron en cierta manera este conocimiento. Este shruti tiene varias partes. Tiene una parte que se llama el karma kanda, una parte ritual, una parte externa, las yagnas o los rituales de fuego, donde podemos propiciar ciertas deidades para pedir, por ejemplo, un hijo, lluvia, abundancia, protección, la paz del mundo. Hay muchas yagnas que tienen lugar en la India, o sacrificios o rituales de fuego. Hay la parte final del Veda, desde mi punto de vista la más metafísica, la más interesante, que se llama las Upanishad. Upanishad literalmente significa sentarse cerca de. Nishad también significa aquello que destruye. ¿Qué destruye la Upanishad? Destruye la ignorancia. Destruye la noción ilusoria de separatividad. En esta enseñanza de la Upanishad está la esencia del hinduismo. Está este conocimiento del Atman. Este conocimiento del ser. Conocimiento de nuestra esencia. Esta esencia, que es la misma en todos los seres, en todo lo que existe, en los humanos, en los árboles, en los animales, esta esencia que pulsa y toma la forma del universo, esta vibración cósmica, gozosa, perfecta, independiente, libre. Y esto es nuestra esencia, esto es lo que somos, y es lo que insisten estos sabios que reconozcamos en nosotros.
Las Upanishads son, como bien dice nuestro invitado, el Swami Satyananda Saraswati. Las Upanishads, ¿son las o los Upanishads?
Las, es femenino.
Las Upanishads.
Sí,
porque Upanishads entonces es, ¿qué son?
Las Upanishads son, son unos textos que están al final de los Vedas. Hay 10 o 12 de muy importantes, se llaman las Upanishads mayores, pero luego hay 108 o incluso más. Son Upanishads menores, algunas de fecha más tardía, pero en general tienen este acercamiento del conocimiento del Atman, del conocimiento del ser.
Son textos. ¿Por qué se le atribuye ese sexo femenino, ese género femenino?
Esto ya es pura gramática. Esto ya
las Upanishads, en vez de los Upanishads, sí. Estamos hablando de textos, ¿no?
Sí, sí. Sí, pero también.
Textos tendrían que ser los Upanishads, pero. No, se le atribuye ese género femenino.
Sí, también es la Shruti, no es del Shruti, es la Shruti, la revelación, la escritura revelada.
Sí, la revelación entiendo, pero las Upanishads siendo textos que hablan en definitiva un poco de la conciencia, ¿no? Hablan del yo interior, ¿no?
Pero estos textos son en femenino, la gramática sánscrita es otra.
O sea, decir los Upanishads estaría mal dicho.
No sería un error grave. Es muy común decir los Upanishads, pero si queremos aplicar la palabra tal como es en sánscrito, sería las Upanishads.
Las Upanishads. Sí. Bien, como tal y como apunta nuestro invitado, la sabiduría de las Upanishads es el camino más abierto, pero a la vez más secreto, ya que hace falta una extraordinaria pureza interior para poder acceder a ese conocimiento tan sutil del propio ser. Pero, ¿cuáles serían entonces las cuatro grandes afirmaciones consideradas la esencia misma del Veda y que afirman e indican la completa identidad del alma individual, Swami?
Estas afirmaciones se denominan en sánscrito Mahavakyas. Maha es grande, Vakya, la gran frase, la gran palabra, aquello que se puede expresar. Estas Mahavakyas, uno de ellos es Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, yo soy el absoluto. Y cuando digo yo, no me refiero a yo, Satyananda, yo el personaje, sino mi esencia independiente de toda identificación. Esta conciencia que existe en mí es la esencia y la conciencia de todo. Aham Brahmasmi es una de estas Mahavakyas. Otra es Prajñanam Brahma. Brahman, o este absoluto, es Prajña, es conciencia. Conciencia independiente, no limitada por nada. Otra de estas Mahavakyas es Ayam Atma Brahma. Ayam, es decir, mi esencia no es distinta de Brahman. Y un Mahavakya muy importante es Tat Dvam Asi. Eso eres tú, o eso soy yo, Tat Dvam Asi. Eso eres tú. Esta conciencia absoluta, este Brahman, es lo que eres, es lo que soy. Todas son no duales, todas llevan a este reconocimiento que la esencia del cosmos es mi propia esencia, que no existo como ser separado, que cuando voy un poco más allá de los condicionamientos de mi mente, cuando puedo entrar en el espacio de silencio, entro en el gran silencio, este silencio que es la esencia de todo. Estos Mahavakyas son usados, no son mantras, cuidado, son frases de contemplación, son la esencia misma del Veda, que el hindú, cuando está en el camino del conocimiento, contempla, medita y intenta vivenciar, intenta que se conviertan en experiencia, que esta frase se convierta en experiencia.
La palabra sánscrita smriti significa, smriti sería, estaría bien dicho,
smriti, smriti, sí, lo que es recordado.
Recordado, ¿no?
Sí.
O sea, se llama también smritis a los textos tradicionales que han sido transmitidos por los llamados rishis o sabios, ¿no?
Exactamente. En el smriti tenemos los smritis más conocidos, el Mahabharata, el Ramayana, los Puranas, los Dharmashastras, toda la tradición hindú más popular, Mahabharata, Ramayana, Puranas, es parte del smriti. Y son historias, son conocimientos, enseñanzas, diálogos que un sabio recuerda y los transmite. Y esta es la importancia. El Smriti es muy importante para el hindú, más que el mismo Veda, que tiene esta parte ritual, que no accesible para todos, y la parte upanishádica, que es tan metafísica, que también se escapa. Hay personas, hay hindúes que con un pequeño ritual pues ya están satisfechos, no tienen necesidad de esta indagación metafísica, que no es para todos.
Entre las escrituras consideradas míticas, como bien decíamos, encontramos los itihasas,
sí,
Swami,
sí, itihasas,
o escrituras épicas, ¿sí?
Sí.
Los puranas o libros antiguos,
sí.
¿Sí? Los drama sastras, dharma, o tratados del dharma.
Exacto, dharma shastras, sí, los textos, sí, que hablan del dharma, del comportamiento correcto, pues ¿para quién? Para la persona casada, para la persona soltera, para la persona viuda, para el rey, para lo que es noble, para el negociante, como para dar pautas para que una sociedad pueda vivir en el dharma, pueda vivir en la corrección, que la sociedad esté establecida en la armonía. Esta es la idea del hinduismo. El hinduismo tiene esta parte yógica de trabajo interior, pero tiene tantísimos textos que hablan de esta sociedad casi ideal, casi idílica, ¿no? Donde habría armonía a todos los niveles.
Dentro de las escrituras épicas, el Bhagavad Gita, o el canto del Señor, es una de las excelsas joyas espirituales de la literatura sánscrita y, sin duda alguna, el texto hindú más conocido en todo el mundo. Es aún, a día de hoy, el estudio, entiendo yo, y la recitación de dicho texto una parte esencial de la práctica y contemplación, y además diaria, ¿no?, de incontables hindúes en el mundo, ¿no?, podríamos decir, Swami.
Exactamente. Esta Bhagavad Gita es parte del Mahabharata, del Bhishma Parva. Es este diálogo entre Krishna y Arjuna. Arjuna está en el campo de batalla, tiene dudas, decae. Y llega este momento muy bello y lleno de simbolismo. Arjuna no sabe qué hacer y pide ayuda a Krishna. Krishna aquí era su primo. Y en este momento Krishna toma el rol del guru. El guru puede enseñar. ¿Por qué? Porque hay una persona que pide y dice, no sé qué hacer, ayúdame. Y aquí es cuando Krishna empieza a dar este conocimiento. En el segundo capítulo el conocimiento es el más elevado. Le dice que todo es este Brahman, que nada muere, nada cambia. Solo existe esta realidad. Entonces Arjuna no termina de ver esta esencia tan trascendente. Y Krishna, para ayudarle, como un buen maestro, le va dando distintas pautas. Le habla del karma yoga, del bhakti yoga, del jnana yoga. Le habla de la acción correcta, de la acción desapegada, la acción sin esperar frutos. Le habla del camino de la devoción. Le habla del camino de la meditación. Le habla del momento de morir, repitiendo om. Le va dando muchas pautas hasta que después de 18 capítulos Arjuna está en la luz, Arjuna ha reconocido su ser. Y dice, ahora puedo, haré lo que me digas, estoy tranquilo, no hay desarmonía en mí. La Bhagavad Gita es recitada, es cantada en la India por cientos, por millones de personas, en cuantísimos ashrams he estado, donde esta recitación es diaria, por su tremendo significado, por su tremenda, su poder de conocimiento. Es muy común esta recitación.
Swami, según la cosmovisión hindú, la totalidad de la vida es un aprendizaje y una disciplina, ¿no? Pero según el hinduismo, ¿por qué tipo de etapas o estadios, por ejemplo, debe pasar un ser humano en el transcurso de ese aprendizaje? Estadio que tú habrás pasado en 30 años de trabajo, ¿no? Y de estar ahí, en India, y con tu maestro.
En la cosmovisión hindú, la vida humana tiene un claro propósito. El propósito es moksha, la liberación, alcanzar el conocimiento. Entonces, hay cuatro estadios clásicos en la vida, en la concepción tradicional. El primero es el estadio de brahmacharya, o el estadio del joven, o la joven, que sus padres lo mandan a un maestro para comprender las bases de la tradición, de la cosmovisión, de la vida armónica, de la vida yógica, de la vida en armonía con ellos mismos. Esta fase puede durar hasta los 20, 22, donde muchas veces, pues hacia los 10, 12 años, la familia mandaba a su hijo al gurukula, o a vivir en la escuela, ¿no?, en la casa del guru, donde aprendía. Luego regresaba, él tenía ya un conocimiento, a veces también había aprendido un oficio a la vez, regresaba a casa de sus padres, pasaba al estadio de Grihastha, es decir, se casaba, trabajaba, generaba riqueza, tenía hijos, disfrutaba de la vida. Este estadio de Grihastha es muy importante porque el Grihastha, la persona casada, es la que genera la riqueza, la que mantiene los otros estadios. El estudiante no produce riqueza. Es el Grihastha, la persona que casada, que la que produce riqueza y mantiene la sociedad. Entonces es un estadio muy importante, pues es el soporte material de los demás. Tradicionalmente este estadio, hacia los 50, 55 años, pues terminaba. Y esta persona pasaba ya sus bienes a sus hijos y él se iba retirando, entrando en una tercera fase que se llama Vanaprastha. Es decir, 50-55 años, sus hijos se encargan ya de los negocios, de los problemas, y él, con un cierto dinero y una cierta seguridad, o sus hijos lo ayudaban, se retira. Vanaprastha significa el que se retira en el bosque. Podía ser en un bosque o podía ser en una habitacioncita en el patio de casa o en el piso de arriba, pero ya se dedicaba a contemplar, a leer los textos, a meditar, a hacer rituales, una vida ya mucho más desligada de la actividad. ¿Por qué? Porque la muerte se iba acercando, porque uno no puede estar en la actividad hasta el momento de morir. Entonces venía esta fase más contemplativa. Esta era la última fase para muchas personas. Para otras personas, hacia los 70, 75, la muerte pues ya empieza a ser algo más real, algo más cercano, algo inevitable. Tomaban lo que se llama sannyas. Sannyas es esta parte monástica, esta parte de renuncia. Se separaban de su familia, se separaban de su mujer. Recibían la iniciación de un guru, recibían el Mahavakya, esta frase de contemplación, y pasaban el resto de sus días contemplando este Prajñanam Brahma, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, para llegar al momento de la muerte en plenitud. Este sannyas o esta iniciación a sannyas, hay textos que dicen que es necesario haber pasado por el estadio de casado, el estadio de persona casada. Pero también hay textos muy antiguos y tradiciones muy antiguas que dicen que no, que cuando una persona quiere renunciar, siente esta llamada fuertemente, puede tomar este sannyas o hacerse swami ya desde joven. Es decir, las dos opciones existen. Entonces, este sería dentro de la cosmovisión hindú, los cuatro pasos de estudiante, de persona casada, de persona retirada en el bosque y, finalmente, de renuncia total. Esto sería todo el paso de un ser humano por este mundo. Esto, si vamos a la India, pues no lo vemos en todas las familias, no lo vemos en todas las casas. Estos son unas bases de esta doctrina que también, desgraciadamente, está decayendo. La India está siendo muy, muy influenciada por Occidente, pero aún hay personas que siguen estos pasos.
Estamos hablando con el Swami Satyananda Sarasvati, fundador e impulsor de la asociación Advaita Vidya, dedicada a la práctica, la contemplación y el estudio de la tradición hindú, escritor de temática índica y autor de El hinduismo de Fragmenta Editorial. Estamos encantados de que esté con nosotros y que nos esté hablando de todos estos pasos tan, tan tremendos que tenemos que conocer, porque nos encanta esta tradición y nos encanta esta filosofía de vida. ¿Qué podemos hablar o qué podríamos decir de los rituales de purificación, los ritos de paso, Swami?
Los ritos de paso o samskaras son importantes aún hoy en día en el hinduismo. El samskara es un ritual. Estos samskaras, por ejemplo, ¿qué es un samskara? Un samskara es un ritual donde generas luz, generas algo auspicioso, generas algo benéfico para la persona. Estos samskaras es una sacralización constante de la vida. El primer samskara ya era en la misma concepción, en el mismo momento de la concepción. Este es el primer samskara. Y hay un deseo, una impresión, una invocación de que venga un ser luminoso, que venga un ser puro, que venga un ser sano, que venga un ser bello, que venga un ser fuerte. Y concibo con esta, a través de un pequeño ritual, con esta idea, con esta invocación. Segundo samskara es cuando la mujer está embarazada, está encinta, está en el proceso del embarazo, pidiendo también luz para este ser, buena salud para la madre, protección, que no hayan influencias externas. El samskara es un ritual que da protección y da luminosidad. Luego viene el samskara del nacimiento, el samskara cuando se come por primera vez, es normalmente esta primera comida sólida, no el pecho de la madre, sino cuando se come, la primera vez que se come de forma sólida, se lleva al niño o a la niña a un templo ante una imagen querida por la familia, de la deidad, y delante de esta imagen, con una cucharita de plata o de oro, se le da la primera comida, todo cantando mantras, todo pues dando dana, haciendo donaciones a las personas necesitadas. Luego el siguiente samskara sería cuando el niño o la niña van a casa del guru, cuando se casan, etcétera, etcétera. El upanayana, que es muy importante, cuando va a la casa del guru y recibe el cordón sagrado de los brahmanes con el mantra Gayatri. Todos estos samskaras, la esencia es sacralizar la vida. Si observamos la condición del ser humano en esta sociedad moderna y occidental, nos hemos convertido en productores consumidores. Solamente producimos y consumimos. Hemos de recuperar esta sacralidad, hemos de darnos cuenta que vivimos en un universo sagrado, que somos parte del universo, que somos una parte esencial de este cosmos, y que la esencia del cosmos está en nosotros y que nosotros estamos en este cosmos. Es recuperar esta sacralidad. Entonces los samskaras eran medios donde se influía a este ser, a esta persona, a través de estos rituales que invocaban esta luz y este conocimiento.
Swami, ¿y por qué consideras, por ejemplo, que el Tantra es uno de los aspectos del hinduismo peor entendidos en Occidente? ¿Cuál es la esencia o el sentido real del Tantra? Porque sí que lo hemos asociado a prácticas sexuales, ¿no? Puramente, ¿no? A ese disfrute sexual de carnes, ¿no? Pero eso no es Tantra en definitiva, ¿no?
Esto no es. El Tantra es quizás una de las concepciones o de las partes del hinduismo menos o que se han abusado más en Occidente. Si en Occidente hoy es taller de Tantra, es un taller de sexualidad. Será un taller de sexualidad desinhibida o sana, muy bien. Pero es una terapia sexual, no tiene que ver con el Tantra. La esencia del Tantra es la concepción que el universo es un poder, es una Shakti, que todo el universo es poder, y armonizarte con este poder, y sentir este poder en ti. Y de aquí vendría el despertar de este poder, que sería el despertar de la Shakti en ti, la energía en ti, que sería esta Kundalini. Que algunos textos tántricos, de la mano izquierda hay dos grandes líneas, el Tantra Dakshina Marga y Vama Marga, de la mano derecha a la mano izquierda, que algunos textos hablan de prácticas sexuales, sí. Para ciertos aspirantes que los dominan Vira, aspirantes de carácter heroico. Pero aún así, antes de tener estas prácticas, no deben de ver la mujer como mujer. Deben de ver la mujer como la diosa. Es decir, hay toda una contemplación, los sentidos están apaciguados. Es un ritual lleno de mantras y no es una sexualidad tal como se hace aquí en los talleres. Entonces, pienso que se ha denigrado lo que es el Tantra en realidad, que es una tradición preciosa en el hinduismo y muy importante.
Tal y como indica nuestro invitado, la voz Tantra proviene de la raíz sánscrita tan, que quiere decir extender, elaborar, y que también significa doctrina, técnica o sistema filosófico, ¿no? El Tantra es una tradición milenaria que proviene del centro mismo del hinduismo y que fundamenta en los Vedas, se basa en la revelación y la doctrina de los Agamas, que son escrituras reveladas que, como los Vedas, se consideran eternas, ¿no? ¿Cuál crees tú ya, Swami, que es el gran reto del hinduismo en este siglo XXI? ¿Hacia dónde lo dirige, o hacia dónde lo estamos dirigiendo, o hacia dónde los mismos maestros lo están redirigiendo?
El gran reto del hinduismo, y no es un reto fácil, es ante esta tradición tan milenaria, esta tradición que ha sabido aguantar el paso del tiempo, esta tradición que supo aguantar tranquilamente 1000 años de invasiones islámicas con todas las destrucciones que hubo en la India, destrucción de templos, matanzas de brahmanes, con los intentos de los misioneros de convertir a los hindúes, que nunca han funcionado excesivamente, bueno, sí en el norte, quizás en el noreste, pero relativamente poco. Ahora el mundo moderno, con sus concepciones tan materialistas, tan empobrecedoras, este es el gran reto del hinduismo, de saber mantener esta sacralidad, de saber mantener estos valores. Imagínate la misma palabra, santosha, contentamiento. Ante un mundo que quiere que nadie esté nunca satisfecho, que siempre les está generando nuevos deseos, nuevas cosas, nuevas modas, ¿no? Comprar, comprar, comprar. Entonces, ¿cómo mantener esta pureza de la tradición ante este mundo que es tan inverso o tan diferente de esta tradición? Este es el gran reto. Yo pienso que el hinduismo quedará una parte externa, ritual, sin demasiada fuerza. Pero por mis viajes a India, desde que estoy en España estos 4 años, veo que quedan estos lugares, estos ashrams, estos maestros que van aún transmitiendo esta verdad. Y que esta verdad es una verdad eterna que seguirá existiendo. Aún y así hay que ir con cuidado y ver lo que es este mundo moderno, los valores que nos ofrece, que no son valores, es la desacralización de la vida. Y hay que mantener esta sacralidad y este conocimiento vivo.
El Swami Satyananda ha venido acompañado esta noche de una discípula suya, en este caso de Mireya Fresno Rius, terapeuta, profesora de yoga y colaboradora de la asociación Advaita Vidya, y en este sentido me gustaría saludarla esta noche. Mireya, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida Mireya.
Muchas gracias.
Cuéntame, Mireya, por favor, ¿qué tipo de actividades de divulgación del hinduismo, por ejemplo, y de esos postulados que estamos hablando esta noche, lleváis a cabo en la asociación Advaita Vidya?
Sí, pues, bueno, principalmente estamos organizando actividades y ayudando a Swamiji a que pueda dar sus enseñanzas, porque estamos muy interesados en recibirlas y en que todo aquel que esté interesado pueda llegar a él, ¿no? Pueda conocerle. Hemos ido estudiando con Swami muchos textos de Advaita Vedanta, Shivaísmo de Cachemira, la filosofía del yoga sobre todo, y bueno, textos sobre el hinduismo. Advaita Vidya también organiza, aparte de seminarios con Swami, pues retiros. Hay un retiro en Semana Santa normalmente, en primavera, y luego otro en verano, que acostumbra ser de 10 días, donde realmente uno puede sumergirse en la enseñanza y práctica de meditación. Hay pues normalmente estudios sobre un tema en profundidad, por ejemplo, pues los Shiva Sutras, los Yoga Sutras, algún Upanishad en concreto, y ahí Swami pues realmente nos va imbuyendo no solo de la sabiduría de los textos, sino también pues de su energía, de su Shakti, de su conocimiento, que llega más allá de las palabras y nos permite tener una experiencia, ¿no? Ir llegando poco a poco a estos reconocimientos que habla Swami.
Hay que decir que el próximo domingo 25 de enero, el Swami, sí, Satyananda va a llevar a cabo un seminario de 10 horas de 10 de la mañana, a 7 de la tarde, sobre Ramana Maharshi, vida y enseñanzas, la esencia de la Advaita Vedanta.
Sí.
Y que estáis todos invitados, nuestros oyentes están todos invitados este próximo domingo 25 de enero de 10 de la mañana a 7 de la tarde, ¿no, Mireya?
Exacto, sí. Ramana Maharshi es un gran maestro reconocido mundialmente, muy contemporáneo, que murió en el año 1950. Y es un gran maestro del Advaita Vedanta. Swamiji tuvo la suerte de cuando los años que pasó retirado en la montaña de Arunachala, de convivir con discípulos directos de Sri Ramana Maharshi, y conoce muy en profundidad su vida, su enseñanza, y la transmite de una forma muy vivida. Y realmente es una suerte tener este seminario.
Que es una suerte, y lo que tendríamos que dar es un teléfono de contacto y una página web y la dirección de donde lo vais a celebrar, por favor.
Exacto, sí. Cualquier persona que tenga cualquier duda, pues puede llamar al 64-64-08-664 y hablar con Shivani. Y luego también nuestra página web es www.advaitavidya.org. advaitavidya.org.
¿Me vuelves a decir el número de teléfono, por favor?
64-64-08-664.
664. Voy a volver a decir 646-408-664. ¿Sí?
Sí, exacto.
Para no dar confusión.
Sí, sí, sí. El seminario va a ser en Granollers, en un centro que se llama Shala Yoga.
En Granollers, muy bien. El teléfono para pedir información es el 646-408-664. ¿Sí?
Exacto.
Bien, porque además estáis preparando para primavera un retiro espiritual. Cuéntanos un poquito.
Sí, el retiro de primavera será sobre la meditación y las diferentes visiones dentro del hinduismo sobre la meditación. Es un retiro de 5 días con Swami, donde habrán estas enseñanzas. Y en los retiros pues también acostumbramos a tener una vida de ashram, que se dice. Nos levantamos muy pronto, hacemos nuestras prácticas de yoga, cantos sagrados. Luego hay la enseñanza, comida vegetariana, meditación. Es durante 5 días totalmente inmersos en esta vida de ashram, que propicia pues entrar en los estados meditativos más profundos. Y luego en verano, también del 12 al 23 de agosto, tenemos otro retiro, que este es más largo, esta vez de 11 días, y también haremos vida de ashram allí, y todavía está el tema por acabar de determinar.
Bueno, pues del 2 al 16 de abril, tomar buena nota, organiza un retiro sobre la meditación, los diferentes acercamientos al hinduismo. Del 2 al 6 de abril también podremos pedir información de este retiro, un retiro espiritual que realiza nuestro Swami, que sí. Hay que llamar a este teléfono, al 646-408-664, 646-408-664, y que cara al verano también se organiza un retiro de 10 días a partir del día 12 de agosto. O sea, sí. Vamos con tiempo suficiente como para que la gente no lo deje pasar. Es más, iremos repitiendo entrevistas de este calibre durante este tiempo para que todo el mundo que nos esté escuchando sepa que existe este retiro, que sepa que se organiza en esta serie de actividades en vuestra asociación, ¿verdad? Y que sí. Pueden llegar a conocerlo y yo diría que sea tocar al Swami, ¿verdad? Si él nos lo permite, casi a tocarlo, ¿no? Porque
claro.
Estamos hablando de una esencia pura. Muy bien.
Sí. También me gustaría comentar para todos los interesados que las actividades que hacemos son regularmente cada 15 días. Hay este seminario de Ramana Maharshi, pero cada 15 días tenemos o bien un seminario o bien una sesión de diálogos con Swami Satyananda Sarasvati. Y la información está en la web.
Pues Mireya Fresno Ríos, terapeuta, profesora de yoga, discípula del Swami y colaboradora del Advaita Vidya. Mil gracias, Mireya.
Muchas gracias a vosotros.
¿Te cambió la vida conociendo al Swami?
La verdad que sí.
¿Sí?
Sí, sí, porque de repente terminó mi búsqueda, sí. Y empecé a sentir que de alguna manera todo lo que me había pasado en la vida me había dado su fruto en ese momento, ¿no? No es fácil encontrar a tu maestro, hay varios maestros realizados, otros que no lo están, pero encontrar al tuyo realmente creo que es tener mucha suerte. Y cuando me di cuenta, bueno, fue un gran reconocimiento, la verdad, de decir, ostras, lo he encontrado. No, yo cuando conocí a Swami todavía vivía en India, él, bueno, estaba retirado en India, y venía solo de vez en cuando, hacía algún retiro, seminario y volvía a marcharse. Y realmente hace poco que está instalado aquí en Barcelona, y desde que está aquí pues hemos tenido la suerte de varias personas de poder ir siguiendo toda su enseñanza. Se ha creado Advaita Vidya y estamos muy contentos de que esté enseñando, la verdad, porque es un gran tesoro y no es fácil de encontrar, y menos tan cerca y hablando nuestro idioma.
¿No? Y además uno dice, bueno, las palabras están muy bien, ¿no? Y uno ve cómo responde el Swami, pero además lo ves ataviado, cómo va ataviado, que va ataviado de Swami, ¿eh?
Sí.
Porque la vestimenta que lleva, porque con su barba, importante, ¿no? Esa vestimenta, ¿tiene nombre esa vestimenta, Swami, la que lleva?
La vestimenta no tiene nombre, el color sí, el color se llama Geru. Geru es color tierra, color de la tierra rojiza, sí. Simboliza la pureza del sannyasi, simboliza el color de la renuncia. el color del, cuando el sol sale, el color de esta luz. Pero no, la ropa en sí no tiene nombre, pero el Swami se le atribuye este tipo de color.
Entiendo. Satyananda Saraswati, fundador e impulsor de la asociación Advaita Vidya, dedicada a la práctica, la contemplación y el estudio de la tradición hindú, escritor de temática índica y autor de El hinduismo, de Fragmenta Editorial, que nos asiste, que nos dé esa información y que nos ayuda en ese conocimiento. Swami, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros. Que vaya bien ese retiro, ese próximo domingo 25 de enero, ese seminario que empieza a las 10 de la mañana, que acaba a las 7 de la tarde, y que vas a hablar de Ramana Maharshi, ¿no? Es la vida y enseñanza, la esencia de la Advaita Vedanta en esta vuestra asociación. Gracias, Swami, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, buenas noches y hasta pronto.
Buenas noches, Mireya.
Buenas noches.
Hasta siempre, gracias.
Hasta siempre.
¿Cómo se da las gracias en hindú? Uno coge, pone las manos como si fuera a rezar. ¿Hay alguna palabra mágica que
sí,
se pueda decir?
O... en India la palabra gracias se usa muy poco, pero es dhanyavad. Dhanyavad es agradecimiento, pero a veces poniendo las manos en Anjali, poniendo las manos juntas, en signo de reconocimiento de la divinidad que existe en tu corazón, esto es suficiente.
Dhanyavad,
gracias.
Bueno, yo no sé si decirte namaste estaría bien, namaste. O saddan estaría también bien, ¿no?
No, namaste es mucho más adecuado.
¿Más adecuado, sí?
Namaste, sí.
Bueno, pues Dhanyavad y namaste, gracias, Swami. Y hasta cuando tú quieras volver aquí hasta tu casa.
Hasta pronto.
Gracias. Voy a recordar el teléfono de la asociación que hoy nos visita. Tomar buena nota, vale la pena reconocer y saber que tenemos ahí gente que va a encargarse de proyectar nuestra espiritualidad o bien sacarla a flote, que eso es importante. Luego tomaremos nosotros el camino que corresponda, ¿no? Pero al menos conocer también otros postulados que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento personal. El teléfono de esta asociación, Advaita Vidya, es 646-408-664. Repito, 646-408-664, y la página web www.advaitavidya.org, advaitavidya.org, las dos con V. Gracias, Swami, Mireya, y hasta siempre. Buenas noches.
Buenas noches.